Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es lunes, es 4 de noviembre, un día en que sumamos a la preocupación por el desarrollo de los trabajos de rescate, acondicionamiento en Valencia, las lluvias torrenciales y persistentes en Cataluña. La alerta desde Protección Civil esta mañana hacía cancelar todo tráfico ferroviario, así lo comunicaba el ministro de Transportes, uno de los que, por cierto, de los siete que durante la tarde han conformado o están conformando o conformarán los diferentes grupos de trabajo para coordinar la acción sobre terreno valenciano. La ayuda que no para de llegar desde todos los puntos del país, enseguida nos iremos a uno de la capital, pero también los ecos de la visita del presidente del gobierno, el de la Generalitat y los reyes de España a Paiporta y el recibimiento que tuvieron con lanzamiento de palos, objetos y barro. El recibimiento que tuvieron en parte, por una parte de los vecinos y sin lugar a dudas no por la mayoría, al menos los palos y los objetos lanzados. Luego ya los reproches y la recriminación, como han sostenido ambas fuerzas, la que gobierna y también la de la oposición, la que lidera la oposición, son perfectamente comprensibles. Nunca la violencia. El barro. Hablamos del barro. ¿Cuánto se habló del barro en su momento, verdad? ¿Cuánto se habló del fango? Ahora hay que hablar del barro de verdad. Ahora hay que bajarse al barro de verdad. El barro manchó el rostro de don Felipe, el rostro de doña Leticia, el de Carlos Mazón, pero no el de Pedro Sánchez. El primero en retirarse apenas se convirtieron las protestas en actos más o menos violentos. Un par de apuntes a pie de página, y quiero insistir, la indignación por la tardanza en la respuesta institucional, la impotencia, la ira, todo merece atención, todo merece comprensión por parte de las instituciones mencionadas. Toca dar la cara, toca agachar las orejas, pero nunca tocará plegarse a la violencia y a insultos como asesinos. Nunca. Y eso lo han defendido y todos. Y también el último, al que se le pedía hacerlo de manera más explícita, bueno, pues lo ha hecho el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pero al menos todos han ido de la mano en eso. Es precisamente lo que desde Zarzuela quisieron trasladar, quedándose y escuchando entre lágrimas a los que más han perdido, por no decir los únicos que han perdido con todo esto, porque verdaderamente son los únicos. El que hable de perder algo más, de verdad, que revise el verbo. Nadie ha perdido tanto como ellos, nadie está perdiendo tanto como ellos. Mientras los reyes prometen volver a la zona cero de la Dana, gobierno estatal y regional valenciano se señalan sobre la lentitud en la respuesta del día de autos. Esto es lamentable. Esto es lamentable. Hay que depurar, hay que buscar, hay que señalar cuando todo esté en su sitio. Cuando los desaparecidos ya no tengan prefijo y hayan sido localizados. Cuando tengamos balance de daños materiales y humanos, cuando comiencen a llegar las ayudas para esa reconstrucción, ¿por qué no cuando la reconstrucción esté en marcha? Entonces depuremos, señalemos. Pero ahora toca avanzar, y mientras unos se señalan y pierden el tiempo en señalarse, no pueden avanzar al mismo tiempo. Desgraciadamente estamos en este país. Mientras se señalan, no se avanza. Avancen y luego señalen. Que si no, nos tocará abrir más y más y más y más informativos con esto. Y se pierde cosas tan importantes como qué donar, qué hace falta en estos momentos, qué dejar de enviar para allá, qué es prioridad en enviar, dónde y qué necesitan quién está todavía desaparecido. No tenemos un listado, no tenemos un censo de desaparecidos. No tenemos un censo de desaparecidos. Y sabemos que la conferencia hidrográfica no avisó a Mazón y Mazón esperaba y el gobierno, todo eso lo sabemos de memoria. Lo hemos escuchado 17 veces en la jornada y son las 7 de la tarde. No tenemos listado de desaparecidos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que tirar barro a la cara de los reyes? ¿Tiene que salir corriendo el presidente del gobierno? ¿Tiene que ocurrir todo esto para que se den cuenta los gestores de que tienen que gestionar, de que tienen que lanzar mensajes útiles, pragmáticos? De verdad, me van a disculpar la ira, ¿por qué no? También la reacción tan iracunda y la portada tan iracunda. Pero es que no se puede permitir que tengamos que comenzar cada informativo hablando de esto. Es más, nos negamos. Me niego a que en el resto del enfoque continuamos así. Y a las 8 no van a tener nada de esto porque no se puede permitir. No hay nombre y apellidos de quién está desaparecido. Y la familia lo habrán dicho desde el minuto 1. No hay nombre y apellidos. Así que vamos a quedarnos con la cara menos trágica de los devastadores efectos de la Dana, la solidaridad, España entera, el pueblo salvando al pueblo, lo habrán leído en varias ocasiones, lo han hecho suyo algunos grupos que lamento que lo hayan hecho suyo, porque este lema es de todos. El pueblo salvando al pueblo moviliza recursos de todo tipo para hacerlos llegar a los lugares afectados que se concentran en Valencia, pero también pasan, recuerden, por Castilla-La Mancha, por Andalucía, por Aragón y hoy Cataluña, mientras continúan las labores de búsqueda de desaparecidos y los trabajadores y empresarios reciben mensajes del ministerio correspondiente recordándoles sus derechos y sus deberes. Y esa cara solidaria la vemos en cada rincón de España, también en cada rincón de nuestra región, en cada enclave de la capital. Por ejemplo, ¿por qué no en una comisaría de Villaverde? Hasta allí se ha desplazado mi compañera Maite López. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me he venido hasta aquí, hasta el distrito de Villaverde, a la comisaría de Policía Municipal de Madrid, y me he venido para charlar un rato con Cristian. Hola Cristian, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y para que entre los dos demos fe de la solidaridad de los madrileños, que ya lo sabíamos, pero fíjate, cuando Cristian me ha abierto esta habitación donde van almacenando todos esos productos que han traído los madrileños, pues vemos agua, vemos escobas, vemos productos de higiene y de limpieza. Cristian, estás al cargo durante todo el fin de semana, tú te has ocupado de la intendencia de ir recogiendo todos estos productos, ¿verdad?
Verdad, ha estado viniendo personas de todo el distrito a traer alimentos, agua, ropa, mantas.
Porque me decías que, bueno, aquí puede venir cualquier ciudadano, cualquier madrileño del barrio, además que he visto que hay un hiper justo muy cerca y que, bueno, pues traiga lo que necesitan, pero también están agrupándose entre ellos asociaciones que dicen, bueno, pues esta comisaría de Policía Municipal es mi punto para entregar alimentos, ¿no?
Correcto, la que más ha facilitado alimentos ha sido la Hermandad del Rosario, que se encuentra en la calle Oxígeno. Nos ha traído 3 furgonetas llenas prácticamente de comida y sobre todo agua, ropa para bebé y pañales, que es lo que más se necesita.
Cristian, va a hacer falta unas cuantas manos, ¿no?, para distribuir y para ordenar todo este material que tenéis aquí.
Sí, la verdad es que un par de manos es lo que nos hace falta ahora para organizar todo esto y poder llevarlo a un punto de recogida que se encargará de llevarlo a Valencia.
¿Qué te dicen los madrileños cuando llegan? Yo no sé, bueno, pues cuando vienes con tu producto, con tu agua, con tu garrafa, ¿qué te dicen?
Pues muchos están orgullosos de toda la gente que colabora y me dicen que van directamente a comprar a supermercados también. Uh-huh. Y eso, que están muy orgullosos de todos los productos que han traído, porque algunos entran aquí a verlo también y nos ayudan a colocarlo y ven. Dice, hay mucha solidaridad en este barrio de Villaverde.
He visto que también hay muchas fregonas, hay muchos recogedores, porque la gente es consciente de la situación y de lo que hay allí, del barro.
Sí, han traído escobas, palas para ayudar a limpiar allí y también, sobre todo, productos de higiene personal.
Cristian, ¿hasta qué hora vais a estar esta tarde aquí?
Pues hasta las 9 se puede seguir trayendo alimentos y todo lo que sea necesario para personas de Valencia.
¿Damos algún consejo? Si alguien nos está escuchando y quiere traer algún producto, ¿qué le contamos?
Pues principalmente que nos traigan agua y productos de limpieza, que es lo que van a necesitar allí.
Cristian, me decías que estamos viendo esta habitación que habéis, bueno, pues habilitado de una forma así un poco improvisada, pero que al lado hay otra con tantos productos como en esta.
Sí, sí, tenemos 2 habitaciones llenas que está hasta arriba prácticamente. Vamos a tener que habilitar otra habitación para todos los que nos traen.
¿Te hubiera apetecido? Si puedes ir a Valencia a ayudar como Policía Municipal de Madrid, ¿te apetecería?
Sí, me apetecería ir, aunque sea a limpiar, a quitar escombros, a todo lo que sea posible.
Bueno, toda la ayuda es buena, ¿no? Aunque sea almacenando agua.
Correcto, toda la ayuda, aunque sea poca, es necesaria y buena.
Muchísimas gracias. Gracias por tu labor.
A ustedes, gracias.
Necesaria, buena y bienvenida, claro que sí. El agradecimiento también se lo trasladamos desde aquí y a ti también, Maite López, por dar voz a los que están ayudando desde el minuto 1 sin preguntar qué, sin señalar a quién. Tenemos además en el día de hoy que también, por supuesto, debemos, es nuestro deber, y así lo vamos a hacer, informarles de otros asuntos que están ocurriendo. Tenemos planes antidroga y estamos en la Comunidad de Madrid, y estamos también a menos de 24 horas de la apertura de los colegios electorales en Estados Unidos. Hay muchos asuntos por delante, hay una voz para repasarlos desde ahora, desde las 7 y 10 minutos de la tarde. Esa voz es la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Y lo primero que hacemos es buscar la información del tráfico. Comprobamos cómo están las carreteras de la región en estos momentos con la DGT. Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y también por la 4 en Pinto y en Butarque. Circulación lenta de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz y por la 3 en Rivas. Complicaciones en la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido A3 y en Pozuelo de Alarcón, dirección A5. Y por último encontramos dificultades en la M50 en Encoslada, sentido A3.
Y te seguimos muy pendientes de la situación del tiempo. La Dana sigue activa, sobre todo en Cataluña. Buscamos el pronóstico del tiempo, tanto en España como en Madrid, para las próximas horas. Sara Valle.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos hablando de la Dana. Una Dana que está resultando ser extraordinaria por su duración y por su capacidad de reactivación diaria y que empieza a perder fuelle ya a partir de mañana. Hoy, sin embargo, ha vuelto a descargar de forma torrencial en Barcelona, dejando hasta 150 litros por metro cuadrado en el aeropuerto del Prat, por ejemplo, y provocando inundaciones no solo en este punto, sino también en varias localidades costeras de la provincia barcelonesa, como Gavà o Castelldefels, en torno a mediodía. En estos momentos, la probabilidad de que la Dana siga descargando lluvia de carácter intenso continúa en esta ocasión en Tarragona, especialmente en la desembocadura del Ebro, en aviso de nivel naranja hasta medianoche. En nuestra comunidad la semana arranca con tiempo mucho más estable, una estabilidad que se prolongará durante los próximos días. Por lo general se esperan jornadas de cielos variables con alternancia de nubes y claros, aunque sin descartar que mañana la aproximación de una línea de inestabilidad por el oeste de España deje algunas lloviznas esporádicas en las estribaciones del sistema central. En cuanto a las temperaturas, semanas de valores muy agradables, en torno a los 18-20 grados y con unas mínimas que oscilarán entre los 11 y los 12 en el caso de Madrid capital.
La buena noticia en relación a la Dana es que hoy, tras una primera inspección por parte de los militares de la UME, no se han encontrado víctimas mortales en los 50 coches que han podido inspeccionar en el parking del centro comercial Bonaire. Recuerden que es un parking con capacidad para 5.700 vehículos y sobre el que en los últimos días han circulado muchos bulos y muchas informaciones que eran totalmente inexactas, como la que varios periodistas han contado de que había 700 tickets de ese parking que no se había sellado su salida. Hay que tener en cuenta que es un parking gratuito en el que no es necesario un ticket ni para entrar ni para salir del mismo. También es buena noticia que los trabajos llevados a cabo en las últimas horas han permitido reabrir al tráfico las carreteras V30 y V31 y que la estimación del Ministerio de Transportes es que en un par de semanas se podrá reabrir la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia. Eso sí, seguimos sin tener una actualización clara del número de fallecidos. Se habla ya de unos 218 muertos y tampoco del número de desaparecidos, ya que ninguna institución, ningún organismo está dando una cifra que pueda ser mínimamente fiable, ni fiable ni no fiable, porque no están dando, como les contamos, esa cifra. También hay que contarles, ya entramos en el apartado de la polémica, que tras la reunión del Comité de Crisis de Moncloa ha comparecido el máximo responsable de la Unidad Militar de Emergencia. Se ha mostrado muy crítico con Carlos Mazón. Nos lo cuenta Julio César Cobos.
El general jefe de la UME, Javier Marcos, tenía a sus soldados preparados, pero no tenía la autorización de los servicios de emergencia para intervenir la noche de la riada.
Cuando vi lo que podía ocurrir, alerté a 1.000 militares en cuanto se produjo la luz verde para intervenir en el resto de la provincia de Valencia, 1.000 militares procedentes de 5 batallones se desplazaron durante toda la noche para que al amanecer de ese día el pueblo de Valencia viera que las Fuerzas Armadas estaban ahí.
La UME siguió las alertas meteorológicas y estaban preparados.
Cuando esa autorización llegara, estuviéramos en condiciones de entrar en la zona de emergencia inmediatamente. ¿Saben ustedes lo que tardaron mis soldados desde que yo di la orden de salir hasta que salieron? 15 minutos.
El ejército cuenta desde esta tarde con 7.800 efectivos, se ha unido el buque Galicia, han intervenido en 69 municipios, pero el caos de las infraestructuras está ralentizando su actuación.
Que estamos atendiendo a todas las peticiones que se producen por razón de oportunidad. Recibimos llamadas de la propia comunidad autónoma, de alcaldes, de vecinos. Movilidad que lleva consigo una complejidad en una zona donde las infraestructuras están destrozadas.
La UME ya trabaja en una morgue superior que dimensiona esta catástrofe.
Hemos previsto una morgue que hoy tiene capacidad para 400 fallecidos. Entonces necesitan un espacio digno, una atención digna.
17.000 voluntarios no fueron bien coordinados. Se hizo con el corazón y no con la cabeza.
Unas palabras que llegan tras las declaraciones del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que considera que es el mando militar quien debe determinar el número de efectivos necesarios, cuando recuerden, en múltiples comparecencias de la semana pasada, el propio Mazón indicaba cuántos efectivos había solicitado en cada momento. Alega también que solicitó la intervención de la UME a las 3:21 de la tarde.
Cuando a las 15:21 del martes se activa la UME, cuando la propia Confederación del Ministerio había desactivado la alerta hidrológica, porque se desactivó hasta 3 veces a lo largo del día. Una vez se activa la UME, nadie necesita que ningún gobierno autonómico pida más refuerzos. Es el propio mando operativo de la UME que está desplegado, que si necesita más refuerzos, más material, sobre el momento llama a Torrejón y se incorporan.
Unas declaraciones a las que también ha contestado la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Yo le pediría al señor Mazón, sin entrar en ningún tipo de polémica con él, que se dedique a coordinar adecuadamente lo que está ocurriendo. Él sabe perfectamente que la UME estuvo desde el primer momento y él sabe perfectamente que la UME, que implica todas las Fuerzas Armadas Españolas, han estado siempre a disposición de que la Generalitat diera las instrucciones adecuadas.
Y es que Carlos Mazón ha intentado esta mañana en la cadena COPE el por qué el mensaje de alerta no llegó a los móviles de los ciudadanos hasta pasadas las 8 de la tarde. Por cierto, la Confederación Hidrográfica solo informa sobre el estado de los ríos, no emite ningún tipo de alerta.
A pesar de que la Confederación Hidrográfica del Ministerio de Transición Ecológica llegó a desactivar la alerta hidrológica 3 veces a lo largo de ese día, jamás el 112 la desactivó y mantuvo a través de sus sistemas de comunicación, de su web, de sus servicios y de sus redes, esa alerta hidrológica, aunque la desactivara la Confederación del Ministerio.
Y sigue la polémica sobre lo ocurrido ayer en la visita institucional a Paiporta, donde Pedro Sánchez fue agredido, teniendo que abandonar la visita, y donde se insultó y se arrojó barro y otros objetos tanto a los reyes de España como al presidente de la Generalitat, Noelio Ontoria.
La visita de los reyes ayer a Paiporta fue un acierto para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y también para el responsable valenciano, Carlos Mazón.
Los reyes sí han estado a la altura de las circunstancias.
A mí me pareció muy acertada.
Feijóo se posiciona en contra de la violencia, aunque no condena directamente el palo que recibió el presidente del gobierno.
No vamos a equivocarnos sobre quiénes son los realmente víctimas de toda esta tragedia.
De hecho, fue esa agresión la que le hizo marcharse de la visita, según el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Decide su grupo de seguridad porque había un riesgo real y evidente.
La Guardia Civil trata de identificar ya a los responsables de ese ataque y del lanzamiento de barro a los reyes y a Mazón.
Por lo menos un mínimo de organización existía.
La ministra Margarita Robles diferencia entre esos grupos y los vecinos de Paiporta.
Creo que había una parte de esos que gritaban, que golpeaban al presidente del gobierno. No responde a esa indignación.
Desde Vox señalan a Pedro Sánchez no como víctima, sino como responsable de lo sucedido. José Antonio Fuster.
Nosotros le deseamos a Pedro Sánchez un juicio justo, pero no solamente ante la historia, sino ante los tribunales.
Podemos considera que la visita fue un grave error que demuestra lo alejados que están en la Casa Real de la realidad.
Sobre lo ocurrido ayer también se ha pronunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien agradece la actitud de los reyes al acercarse a la gente que protestaba a pesar del peligro.
Como queremos dar las gracias a tantos profesionales, voluntarios y a los reyes por mancharse de barro y escuchar de primera mano la desesperación y el llanto de la gente. La actitud que demostraron ayer los reyes los han hecho aún más queridos por los españoles.
Por cierto, que Alberto Núñez Feijóo también ha dicho que está dispuesto a apoyar cualquier decisión que tome el Gobierno en relación a una potencial declaración de un estado de alarma, si así lo decide.
El Partido Popular quiere transmitir con claridad que facilitará cualquier decisión que avance en estas prioridades. Es el momento de arrimar el hombro. Seguimos solicitando, como hicimos desde el primer día, la declaración de emergencia nacional. Y si se decide, tiene nuestro apoyo.
Y la DANA ha causado estragos durante toda la mañana en Cataluña. Los detalles los tiene nuestra corresponsal Berta Queralt. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Cataluña mantiene la alerta por lluvias intensas y el mensaje del gobierno catalán es claro: extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios. De nuevo, hoy hemos recibido mensajes en los teléfonos móviles y Protección Civil avisa que cuando suenen los dispositivos es necesario buscar un lugar seguro. Sin duda, el paso de la DANA por Cataluña, de sur a norte, ha descargado con fuerza y ha inundado las pistas y la terminal del aeropuerto del Prat, obligando a suspender 70 vuelos y desviar 18. Y ha inhabilitado por acumulación de agua y desprendimientos diversas carreteras y autopistas. Escuchemos a algunos vecinos de Castelldefels.
Ha llovido 4 horas, 3 muy fuerte.
Está un poco asustado.
Yo venía de Sitges para Barcelona y me he quedado aquí atascado.
También por acumulación de agua se ha cancelado más de una hora la alta velocidad y la Generalitat ha adoptado una medida sin precedentes: suspender el servicio de todos los trenes de Rodalías. Después de 6 horas se ha restablecido, pero continúan los retrasos. La situación meteorológica mejora, pero piden no bajar la guardia.
Y en la Asamblea de Madrid, apoyo a los medios que ha enviado la Comunidad de Madrid. José Frutos.
Aunque con diferentes matices, claro y unánime apoyo de los grupos de la Asamblea a la ayuda dada por el Gobierno de la Comunidad a Valencia. Manuela Bergerod, Más Madrid.
La cooperación de la Comunidad de Madrid está siendo correcta. Esperamos que esto sea una llamada de atención para que el Partido Popular se tome en serio las consecuencias del cambio climático.
Y por ello firma una iniciativa sobre un plan de emergencias que contemple que para la protección de los trabajadores no sea prioritaria la apertura de los negocios sobre el riesgo. Y el socialista Juan Lobato habla de confianza y apoyo al gobierno regional.
Esta semana, para mí lo único importante es si Madrid está ayudando a Valencia en todo lo que puede. Yo creo que ese esfuerzo se está haciendo.
Apoyo también de Vox, aunque pide más esfuerzo presupuestario. Isabel Pérez Moñino.
Todo el dinero que no vaya actualmente destinado a garantizar los servicios públicos madrileños debe ir destinado a apoyar a nuestros compatriotas.
El PP agradece estos apoyos. Carlos Díaz Pache.
Y cuando se hacen las cosas bien y se informa al resto de grupos, pues entiendo que no es momento de divisiones.
Porque ahora dice hay que estar con los damnificados.
Y la Asamblea de Madrid, hablamos del nuevo plan contra las drogas de la Comunidad de Madrid que ha puesto el acento en los jóvenes. Va a contar con un presupuesto de 200 millones de euros para ejecutar 75 medidas que girarán en torno a 4 ejes principales. Los detalles del plan los tiene Begoña Alarcón.
75 medidas y 200 millones de euros en 4 años para luchar contra las drogas, con el punto de mira en los centros escolares, donde se habilitará un buzón anónimo para alertar de la presencia de traficantes. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Queremos a los camellos lejos de los colegios y de los institutos. Y todos sabemos que muchos están cerca. Vamos a ir a por ellos.
Se modificará la regulación sobre los derivados del cannabis, se impulsará un programa de prevención en centros educativos, se les dotará de materiales didácticos para concienciar a menores sobre su uso y se potenciará el papel del agente tutor. Habrá un nuevo plan de inspección y se lanzará la campaña Los porros golpean tu vida hasta destrozarla.
Pero no queremos volver a ver lo peor de la década de los 80. También trajo lo peor a la juventud en Madrid. No queremos volver a ver sufrir a las madres de la droga. No queremos volver a ver jóvenes deambulando sin rumbo por las calles de Madrid. Hemos olvidado las jeringuillas. No las habéis visto, pero las ha habido mucho tiempo. Jeringuillas en los parques, en los baños de las discotecas, en las vías de los trenes.
También está previsto que se organice anualmente una gran carrera contra la droga y un concierto.
Y la Dana de Valencia también nos deja novedades en el plano laboral que se confirmarán mañana en el Consejo de Ministros. Nos las cuenta y nos las anticipa Sergio Rodríguez.
Pues el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, ha estado aquí, adelantado en Onda Madrid, en el programa Madrid Trabaja, nuestro compañero Javier Peña, que mañana el Consejo de Ministros aprobará un plan especial dirigido a las empresas afectadas por la Dana de Valencia, similar al de los ERTEs que se pusieron en marcha durante la pandemia de COVID.
Hay que regular a través de un Real Decreto Ley que irá seguramente mañana al Consejo de Ministros con una regulación a la medida del desastre que está ocurriendo para dar respuesta a estos problemas también. Sí, se va a parecer mucho a los ERTEs de la pandemia. Sí, en la parte sur de la provincia de Valencia es donde especialmente hay problemas con las empresas y los trabajadores.
Ampliaremos ofreciéndoles los requisitos de estas ayudas. Tenemos que decir también que las pensiones subirán un 3% en 2025, el gasto crecerá más de 5.000 millones, el Gobierno abonará pagas superiores a 3.200 euros mensuales por primera vez en la historia, una prestación media subirá casi 40 euros mensuales, y en la bolsa, el IBEX 35 ha bajado un 0,32.
Y últimas horas de campaña electoral en Estados Unidos, nos lo cuenta la corresponsal de Onda Madrid y el debate desde Washington DC, Andrea Carrasco.
Pensilvania, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte y Wisconsin. Los 7 estados en los que se van a decidir el resultado de las elecciones. Las últimas encuestas siguen mostrando una batalla más que ajustada. Los sondeos de Siena para el New York Times le salvan los muebles a Kamala Harris en 3 de los 7 estados en disputa. Lo mismo a Donald Trump. La firma Atlas Intel, que presume de ser la única que acertó el resultado de las elecciones del 23J en España, sin embargo, da todos los estados al republicano. Por la mínima, eso sí, todo puede pasar. El resultado más ajustado está en Pensilvania. La campaña demócrata lo sabe y ha puesto allí el foco, en la recta final. Sus voluntarios llegan desde los estados limítrofes para apoyar los actos, también desde aquí, desde la capital, con jornadas de puerta a puerta, debates y mítines. Y este lunes, la ciudad de Filadelfia ha sido la elegida para poner el broche a un largo ciclo electoral, algo menos intenso para Harris, que llegó tarde a la batalla. Donald Trump también ha elegido uno de los estados en disputa para cerrar su campaña, Michigan, desde Grand Rapids. Michigan es el estado donde desde septiembre los demócratas han recortado más la distancia en los sondeos con el republicano. En definitiva, dar un resultado será difícil incluso días después de las elecciones. Mientras tanto, queda esperar al gran día. Mañana se pone punto y final a un largo proceso que culminará en enero con la toma de posesión del futuro presidente de los Estados Unidos.
Y otra medida fiscal que acabamos de conocer hace un instante, Hacienda suspende el cobro del segundo pago del IRPF para los contribuyentes de las zonas afectadas por la Dana en la provincia de Valencia. La información vuelve a las 8 de la tarde. Se quedan con el Enfoque del Deporte y Nacho Aranda.